Coadig es Toyota en Curicó. Clínica Vesalio, Raimi, Restaurant Peruano, Dr. Oscar Valdés, cirujano dentista. Presentan Sala de Prensa.
VLN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Detienen a 12 funcionarios de carabineros por delito de corrupción. Cobraban por entregar seguridad y protección especial a comerciantes chinos en Santiago. Nuevo crimen revesa Curicó. Asesinan a hombre de varios disparos. Trasladaron el cuerpo en su propio vehículo e intentan quemarlo para borrar evidencias. Investiga muerte de trabajador luego de ser aplastado por una grúa horquilla al interior de empresa frutícola de la zona de Romeral. Hoy viernes se inaugura Centro de Coordinación de Emergencia en la comuna de Molina, iniciativa pionera y es única en nuestro país. Molina, Curicó y ahora Teno, las últimas comunas de la región del Maule que acompañan a Camila Gómez en esta marcha hacia el Palacio de la Moneda en Santiago. En el deporte, mi anhelo más grande es volver a Curicó Unido o Curicó Unido a la Primera División. Estas son declaraciones exclusivas de Héctor Almandoz, que habló en profundidad, informe exclusiva con BLN Deportes.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio.
Es la una, un minuto.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias en esta fría jornada de este día viernes 24 de mayo 2024. A esta hora, carretera 5 Sur, ya pasando por el puente Teno. Ella es Camila Gómez, esta joven madre que va a destino hacia el norte, va hacia La Moneda en Santiago, espera llegar la próxima semana. Bueno, por razones de seguridad, entiendo que Carabinero ha procedido momentáneamente a la suspensión del tránsito de la carretera 5 Sur, destino al norte, para que Camila y toda la avanzada y el equipo que le acompaña puedan pasar con absolutamente seguridad en este tramo, en este viaducto del puente Teno. Una vez que Camila y toda la gente que le acompaña, incluyendo a personal de bomberos, pasen el viaducto, se va a reanudar el tránsito destino al norte, y esto lo ponemos en conocimiento para quienes hacen uso de la carretera 5 Sur. Reitero que Camila, a esta hora, justo a la una de la tarde, va cruzando sobre el puente de Teno, acá en la provincia de Curicó. Una vez que Camila y todos sus acompañantes logren pasar ese viaducto por razones de seguridad, se va a retomar el tránsito normal de los vehículos que van destino hacia el norte del país. Si algo pasa en carretera o en cualquier otro punto de la provincia o la región del país, si es noticia, si usted lo considera así, avísenos por favor al más 569-90-77-60-38. Desde ya, agradecemos todas sus colaboraciones.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Nacional.
Comenzamos el informativo de este mediodía con este verdadero escándalo que remece nuevamente a Carabineros de Chile. 12 funcionarios de Carabineros fueron detenidos y serán formalizados por Fiscalía, acusados de graves delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, delito de hurtos, tráfico de drogas y detención ilegal. Aún falta por detener a un carabinero más, lo que se elevaría a 13 funcionarios policiales implicados en esta situación que está investigando ya el Ministerio Público. La investigación liderada por Fiscalía estableció evidencias concretas de que estos uniformados formaban parte de toda una red criminal que cobraba a locatarios del barrio May en Santiago por protección especial. Según los antecedentes en la carpeta investigativa, podrían recaudar hasta 600.000 pesos en un día, en una sola cuadra. Eso era lo que cobraban por esta protección especial. Entre los 13 funcionarios investigados, habría 2 subtenientes, habría un sargento y varios cabos primero y segundo, quienes formaban parte de este escuadrón de control de orden público, una unidad perteneciente a la segunda y tercera comisaría dedicada a ejercer labores de control en el mencionado barrio comercial de la capital. Incluso durante las rondas y controles, los funcionarios de Carabineros se habían coordinado para cometer estos delitos. Fueron estos mismos comerciantes y algunos civiles quienes denunciaron la situación en la misma unidad policial a la que pertenecían los uniformados detenidos, lo que alertó a las autoridades hace ya largo tiempo. Todo esto, auditores, se origina en una indagatoria desarrollada por personal de asuntos internos de la institución, quienes, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte, que comenzaron con esta indagatoria penal que se extendió por cerca de un año y medio a la fecha. O sea, durante todo este tiempo los estuvieron investigando estos carabineros hasta que se logró la detención en las últimas horas en Santiago. Dicha indagatoria finalmente generó ayer la detención de estos funcionarios tras una solicitud efectuada por el Ministerio Público ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Otro de los delitos investigados y que habría cometido uno de los carabineros detenidos es el de apremio ilegítimos, ya que habría golpeado a uno de los comerciantes a quienes le exigía el dinero. Respecto a los delitos de narcotráfico, la fiscal Marcela Dasme, persecutora jefe de Departamento de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte, evitó referirse directamente a las incautaciones efectuadas, dado que se trata de un procedimiento aún en desarrollo.
El cohecho tiene que ver con recibir dádivas o recibir aportes económicos a cambio de efectuar algunas diligencias propias de su cargo. Se va a formalizar a uno de ellos por el delito de apremio ilegítimo. La denuncia es que en el contexto de un procedimiento irregular se habría golpeado a una persona.
Aunque sí se sabe que ocupaban vehículos policiales sin su baliza encendida y que además tapaban sus identificaciones. Así queda manifiesto en videos a los que accedió en forma exclusiva Radio Bío Bío a nivel nacional cuando los uniformados iban a cobrar el dinero a los comerciantes chinos en el barrio May. El general Marcelo Lepín, que es jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros de Chile, se mostró molesto por el actuar de sus subalternos y tildó de delincuentes a los ahora exintegrantes de la institución policial. Además, confirmó que existen denuncias internas dentro de la institución y no descartó que exista una intervención al interior de la segunda y tercera comisaría, puesto que aún continúa la diligencia tendiente a establecer la responsabilidad de los funcionarios involucrados en los delitos imputados. También el general Marcelo Lepín informó que no hay ningún antecedente que se deje fuera de esta indagatoria penal.
Se han detectado irregularidades y delitos, ¿no es cierto?, cometidos por carabineros, básicamente de la Segunda Comisaría de Santiago Central. Nos molesta y en definitiva es por eso que nosotros estamos hoy día dando la cara, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y no tenemos ningún empacho en hacerlo.
Bueno, y tras conocerse públicamente este caso, el presidente de la República, Gabriel Boric, afirmó a través de su cuenta en X que los detenidos deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, deben ser condenados, ya que en Chile nadie está por sobre la ley. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró que se trata de un hecho de máxima gravedad en el país, dado que debilita la confianza de los chilenos en las instituciones policiales. Sin embargo, la autoridad fue mucho más allá, afirmando que los detenidos han traicionado la memoria de los mártires de la institución, lo cual calificó como doloroso. Monsalve destacó que los imputados fueron detenidos luego de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Asuntos Internos, anunciando que en caso de que se comprueben los delitos imputados, van a pedir las penas más altas en la legislación.
Primero, debilita la confianza de los chilenos en las instituciones policiales, pero aún más doloroso, traiciona la memoria de mártires de carabineros. El mensaje es que no se va a tolerar actos de corrupción al interior de las instituciones. Pero el mensaje más importante aquí es que es la propia institución la que investiga y detiene, justamente para proteger la integridad de la institución.
Después de la detención de esta gran cantidad de carabineros implicados en estos delitos de corrupción, han habido reacciones. Por ejemplo, la del ex fiscal Carlos Gajardo, quien explicó que cada uno de estos delitos tiene penas que van desde los 3 años y un día hacia arriba, y que por lo tanto fácilmente la pena podría superar para estos hechos los 10 años de cárcel para algunos funcionarios implicados. Además, el reconocido ex persecutor afirmó que se deben revisar los mecanismos de prevención dentro de la institución para que más adelante estos casos de corrupción no se repitan.
Son evidentemente delitos muy graves que deben ser investigados con profundidad y que, de comprobarse, por supuesto, castigados. Pero además es evidente que acá han fallado los mecanismos de prevención, de detección de estas conductas, y por lo tanto urge, me parece a mí, revisar esos mecanismos de control para, sobre todo, evitar que estas conductas se repitan en el futuro.
Y a través de un comunicado, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo esta mañana que no dejarán espacio a que delincuentes se infiltren haciendo uso del uniforme para cometer delitos y dañar el incansable y abnegado trabajo de quienes forman parte de esta institución. Además, el general Yáñez felicitó al Departamento de Asuntos Internos y a su unidad anticorrupción, ya que gracias al trabajo de ellos se permitió identificar y detener a estos delincuentes, relevando que son la primera línea de control y no hay cabida para quien se aleje de la ley y traicione los principios y los valores de Carabineros de Chile.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Policial.
Y ahora abrimos la página policial a nivel local con esta situación altamente preocupante. Segundo homicidio en menos de una semana en la comuna de Curicó. La Policía de Investigaciones, la PDI, indaga los detalles de este nuevo caso de homicidio que como escenario tuvo el exterior de una botellería muy cerca del Parque Emiliano Rojas en Santa Fe. En ese lugar y en la vía pública, un sujeto que estaría plenamente identificado disparó en al menos 3 oportunidades al cuerpo del conductor del automóvil Peugeot año 2021, identificado como Eduardo Efraín Venegas Bobadilla, quien tenía 38 años de edad. Luego de esta acción criminal, el mismo sujeto que disparó se preocupó de llevar el cuerpo del fallecido a los asientos posteriores del vehículo de la víctima y después de tomar el control del volante, salió anoche desde el interior de la población Santa Fe en dirección desconocida. Toda esta acción fue observada por testigos en Santa Fe y especialmente por otra persona que acompañaba al fallecido Eduardo Efraín Venegas Bobadilla cuando ambos fueron a comprar a una botellería de Santa Fe después de haber estado compartiendo en una casa durante la pasada noche. Luego de una intensa búsqueda que se prolongó por varias horas en distintos puntos de Curicó y de Rauco, fueron los propios familiares los que hallaron el cuerpo y el vehículo de la víctima en el kilómetro 3.2, camino a Tutuquén. En ese lugar fue localizado el cuerpo sin vida de este curicano en los mismos asientos posteriores y con señales de que el autor quería deshacerse del cuerpo y del vehículo motorizado, dado que la PDI halló en el sitio del suceso al menos 2 bidones blancos con benzina. BLN Radio de madrugada estuvo en el lugar del hallazgo del cuerpo del fallecido, lugar donde pudimos conversar con la pareja del fallecido Eduardo Efraín Venegas, la cual dijo que hay una persona sospechosa que supuestamente se habría entregado a la policía en compañía de un abogado defensor privado. A continuación vamos a revisar las declaraciones vertidas esta mañana muy temprano de madrugada por esta mujer que nos concedió esta entrevista en el sitio del suceso, camino Tutuquén.
Nada, yo estaba en la casa y él llegó y me dijo que iba a ir donde un primo. Me dijo, voy a estar con mi primo un rato. Y yo le dije, no, éntrate porque ya es tarde. Y dijo, no, sí voy a estar un rato. Bueno, le dije. Y de haber estado con el primo, partieron a comprar la botillería, a una botillería. Y ahí llegaron y le dispararon. Y entonces llegó un niño corriendo a la casa de una tía mía a decir que lo habían matado. Entonces ahí mi tía me fue a avisar a mí que lo habían matado a él y eso. Entonces yo me subí al auto y salí al tiro a esa botillería a buscarlo a él y el auto. Y no había nada, no estaba el auto, no estaba él, no había nada. Entonces empecé a llamar a amigas, amigos, todo para que me ayudaran a buscarlo porque yo dije lo mataron y lo fueron a botar. Entonces lo buscamos en Rauco, en todas partes, en Aguas Negras, en los ríos, no sabíamos si lo habían tirado a un río, no sabíamos nada de eso. Y hasta que al final lo encontramos acá en Tutuquén.
¿Y usted misma la encontró?
No, yo me había quedado en la comisaría porque para que ellos iniciaran la búsqueda. Entonces en ese momento yo les dije a todas las personas que andaban conmigo, les dije vayan ustedes a la última parte que nos queda, que es Tutuquén, y vayan ustedes mientras. Y ahí me llamaron y me dijeron, lo encontramos, está muerto. Y ahí lo encontraron arriba del auto, en la parte de atrás, del asiento de atrás, con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba. Es como que alguien lo trajo, porque alguien iba manejando el auto y lo trajo hasta acá. No sé con qué intenciones, porque encontramos hasta un bidón con benzina atrás. Entonces quizás donde yo me moví tan rápido, cuando me fueron a decir, me moví con mucha gente, entonces quizás no alcanzaron a hacer nada de lo que iban a hacer.
Ya, y al llevar ese bidón con benzina, ¿cabe la posibilidad que querían desprenderse del cuerpo de su pareja y quemar el vehículo? Además, ¿usted podría confirmar eso?
Eso es lo que nosotros pensamos, porque si había un bidón con benzina, quizás querían quemar el auto con él adentro para borrar evidencia, huellas, no sé. Es lo que nosotros pensamos.
¿Su pareja tiene conflicto con alguien?
No, no.
¿A qué se habría debido este hecho?
¿Alguna teoría?
¿Un problema? Sí.
No sé a qué, porque realmente el que sabe todo es el joven que andaba con él.
Oficialmente, la Policía de Investigaciones PDI y el equipo ECO de la Fiscalía de Curicó están trabajando 2 sitios del suceso durante esta jornada de día viernes. Uno de ellos es el, además, donde hay un sujeto que le dispara a la víctima en el sector de Santa Fe, provocándole la muerte en forma instantánea. Es el primer sitio del suceso. Allí un testigo de nombre Juan dijo a BLN Radio que él iba saliendo de la panadería cuando observó a un sujeto que le disparó 5 tiros a una persona que se encontraba al volante del Peugeot año 2021. Después de darle muerte, el atacante lo movió del asiento y se subió al vehículo para darse la fuga con el fallecido en su interior.
Yo en ese momento iba saliendo de la panadería y andaba comprando cigarros y una cerveza. Andábamos carreteando con un amigo y en ese momento voy saliendo y él veo un auto al frente de esta panadería que le estoy comentando. Y el tema es que El hombre va y hace, estira las manos dentro del vehículo nuestro y le propina como unos 4 o 5 balas. Después yo lo vi cuando le propina los 5 disparos y posteriormente el tipo este digo que lo comento, se subió y condujo este vehículo de la víctima. La víctima estaba arriba del vehículo, sí, se venía en el mismo vehículo de la víctima.
El segundo sitio del suceso donde la policía está desarrollando todavía diligencias es el kilómetro 3,2, camino Totuquén, donde apareció abandonado el vehículo y el cuerpo de la víctima. A este lugar concurrió la madre del fallecido esta madrugada, quien dio a conocer a BLN Radio otro antecedente de lo que pasó con su hijo.
Mi hijo vino a comprar a la botillería y ahí le salió uno que le dicen el pitico. Entonces se pusieron a discutir y ahí él saca la pistola y le disparó a mi hijo. La mujer de él creo que le decía, mátalo, tenés que matarlo, mátalo, mátalo, y le saca a la madre, creo. Después que le disparó, se lo trajo, lo secuestró y lo vino a botar para acá. Nosotros salimos al tiro en busca de él porque andaba otro niño con mi hijo y él se alcanzó a arrancar y le tiraron varios balazos y no le pegaron. Si el muchacho que andaba con mi hijo fue corriendo a avisar a la casa, ni podía ni hablar. Ese auto era de mi marido y mi marido falleció hace 2 semanas de cáncer. Mi hijo andaba, lo había ido a buscar al taller, andaba con plata porque había ido a buscar el auto y quiero que él pague, no más que pague nada más, que pague la muerte de mi hijo y tenga que estar donde tiene que estar, no más, nada más.
Este segundo asesinato en menos de una semana en la comuna de Curicó está siendo indagado por la fiscal Leticia Flores, especialista en delitos violentos.
Policial.
Más noticia, corte policial. Están investigando un fatal accidente laboral al interior de la empresa Copefruit de la comuna de Romeral. Esta mañana, un trabajador de unos 55 años de edad perdió la vida por aplastamiento mientras se desempeñaba como gruero al interior de esta compañía ubicada en la carretera al norte de Curicó, frente a la comuna de Romeral. Según datos oficiales de la policía, este accidente tipo laboral ocurrió antes de las 11 de la mañana, cuando el operario de la grúa, de nombre Manuel Jesús Navarro Galás, se hallaba desarrollando una descarga de pallet desde un camión. Por causas que son investigadas, dicha carga cayó sobre la grúa y de paso sobre el cuerpo del infortunado trabajador de la empresa Copefruit. En el lugar se presentó personal de carabineros y la Fiscalía de Flagrancia del Maule, que ordenó peritaje a la Brigada de Homicidio de la PDI Curicó para descartar la participación de terceros en esta lamentable muerte del trabajador de nombre Manuel Jesús Navarro Galás, de unos 54 años de edad aproximadamente, y que mantenía domicilio en la comuna de Curicó. A las 13 horas con 18 minutos corresponde la primera pausa aquí en la edición Mediodía de Sala de Prensa por Vivimos la Noticia Radio.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
¿Buscas confianza y profesionalismo para el cuidado de tu Volkswagen? El servicio técnico autorizado Coadig es tu mejor opción. Nuestro compromiso es mantener tu vehículo en óptimas condiciones para que disfrutes al máximo cada kilómetro. Ven a Coadig. Te esperamos en Peña, 1030, Curicó.
En VLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM, Seguridad Privada.
Nuestro hombre del tiempo en la mañana anunció lluvias para el día de mañana, para el fin de semana en la zona de Curicó. ¿Se mantiene ese pronóstico, Luis Rivera? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Se mantiene el pronóstico para mañana. Tendríamos algo de chubascos, pero solamente en la tarde-noche, a eso de las, bueno, 17, 18 horas aproximadamente, y hasta las 23 horas. Y reviso de inmediato si esto se va a prolongar hasta el domingo. Sí, habrá en el domingo, pero temprano en la mañana, desde la madrugada, los chubascos hasta eso de las 8 o 9 de la mañana. Y después, como está tan raro el tiempo en este otoño, desde las 14 horas aproximadamente, cielo completamente despejado. Va a estar rico el día domingo entonces con esta situación atmosférica. Nos quedan 27 días nada más para que llegue el invierno y estamos con temperaturas todavía un tanto altas, considerando la fecha que estamos. Luis Alberto, la próxima semana, yo en alguna parte leí que venían temperaturas bajo cero. Sin embargo, sabes que para la próxima semana, yo en mi registro, por ejemplo, hablando del próximo martes, 7 grados sobre cero, no es temperatura baja como mínima. El día miércoles próximo, 6 grados, el jueves 8 grados de mínima, el viernes próximo, o sea, en 7 días más, 9 grados como temperatura mínima. En cuanto a las máximas, sí, son bastante bajas, porque en este instante, imagínate, Luis Alberto y auditores, tenemos apenas 7 grados. Hoy ya tuvimos un grado sobre cero acá en el centro de Curicó, pero en la parte oriente un poquito más baja.
Y se está cumpliendo lo que dijiste la mañana, que este día viernes se va a presentar, por lo menos en esta parte de la zona del Maule, un día nublado, ninguna posibilidad de tener sol. Te lo preguntaba por Camila, sí. Esta joven mamá que va caminando hacia el norte, ¿no? Se va a encontrar con bastante frío en carretera. A esta hora ya cruzó el puente de Teno, para conocimiento de la gente que va siguiendo un poco el camino, el destino de Camila Gómez. Ya cruzó el puente de Teno, rumbo al cruce de Teno, donde seguramente la comunidad de esa zona la está esperando ahí en el cruce.
Ajá, me estaba acordando lo que me había señalado en la mañana, pero me consultaste en la mañana, cuando preguntaba si habría algo de niebla. Sí. En la mañana había algo de niebla ahí, precisamente en el sector del puente, porque siempre en las cercanías de los ríos, en la mañana se produce este fenómeno. 7 grados la temperatura, reitero, a esta hora en el centro de la ciudad de Curicó. ¿Qué va a ocurrir más tarde? No va a ser muy alta la temperatura para Curicó. Llegaremos a los 10 grados con esta situación, estos cielos nublados durante toda la jornada. Con cielo nublado a cubierto. Nublado y cubierto también en Gualañé con 11 grados, 13 grados en Curepto, 12 grados en la costa curicana, 12 grados en la cordillera, 10 grados en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 13 en Pichilemu, 12 grados en Río Claro, Cumpeo, también en Talca, y en Constitución 14 grados. Todo lo digo rápido porque es toda la región del Maule es con esta misma condición. Cielo nublado. Podría haber en la tarde algo de nubosidad parcial, pero muy leve.
Bien, muchas gracias.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM, Seguridad Privada.
No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
A las 3 horas con 24 minutos, aquí en Sala de Prensa por BLN Radio, en conjunto además con Radio Renacer para toda la costa de la provincia de Curicó, voy a tomar un contacto telefónico en vivo, en directo con la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich. Entiendo que está a esta hora en Talca, senadora. Buenas tardes, gusto saludarla. ¿Senadora? ¿Senadora, está en Talca? Ahora sí, pues ahí.
Perdón, sí, estoy en Talca. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis Alberto. Saliendo aquí de la cuenta pública participativa del delegado regional Humberto Aquebeque, quien ahí estuvo dando cuenta de sus acciones de este último año en distintas materias, pues en los incendios, en los temporales y en lo que es la lo regular de las distintas acciones que le comprende su cargo coordinando al resto de los seremis de gobierno.
Ya. Senadora, ¿qué va a pasar finalmente con esta figura del delegado presidencial, regional o provincial? ¿Se mantiene o se termina? Usted nos puede aclarar esa temática que como que todavía está en la disyuntiva, ¿no?
Sí, mire, la verdad es que como está en tramitación el proyecto del nuevo Ministerio de Seguridad y sale del Ministerio del Interior la figura de... sale un nuevo Ministro de Seguridad... lo que es hoy día la línea de interior, los delegados que dependen de interior se están analizando cuáles serían sus funciones una vez que salga el tema de seguridad, que es el principal tema que hoy día tienen y que no pueden delegar. Usted sabe que hay funciones que se le pueden entregar a los gobiernos regionales y otras que no, siendo la de seguridad la que no se le puede entregar. Entonces se está redefiniendo un poco el rol de los delegados, incluso se ha pensado en un cambio de nombre, en sacarle atribuciones, otros se han planteado que tengan más atribuciones, pero la verdad es que al menos mi posición en esto es bastante clara. Creo que son necesarios para la coordinación interministerial, pero la figura más relevante debería ser la gobernadora, en el caso nuestro, el gobernador, porque finalmente tienen la posibilidad de elaborar una estrategia de desarrollo regional y hacer verdadera descentralización, una vez que también cuenten con los recursos suficientes para ello. Entonces, a mi modo de ver, debería fortalecerse la figura de los gobernadores y no la de los delegados.
Claro, en esa misma línea está el propio presidente Boric, que ha dicho que quiere fortalecer más bien el rol de los señores gobernadores o gobernadoras, ¿no?, en nuestro país.
Sí, por eso que ha sido un poco polémico lo que se ha pretendido, que es ponerle... por ejemplo, la facultad de designar a los seremi a los delegados, porque ahí claramente se estaría fortaleciendo ese rol. El rol hoy día de designación de seremi lo tiene el presidente de la República, no lo tienen los delegados, y esa ha sido un poco la discusión. Yo creo que no es posible tampoco terminar con la figura de los delegados en un régimen presidencial donde se tiene que articular el gobierno, los distintos seremi, servicios. Vemos lo difícil que es coordinar la acción muchas veces existiendo la figura de los delegados. Imagínense que no existieran, pero sí me parece que es importante que puedan ir haciendo la transferencia de atribuciones que pueden hacer conforme a la ley, y también que el rol de la gobernadora se vea fortalecido en la medida que se le puedan transferir mayores cantidades de recursos que puedan ser asignados por el gobierno regional.
Estamos en línea directa con Paulina Bodanovich, ella es abogada de profesión, es senadora por la región del Maule, está en Talca a esta hora. Y vamos a hablar de unas temáticas locales que a mí me preocupa demasiado. Por ejemplo, esta semana, tristemente, he tenido que informar de dos homicidios aquí en la cabecera del Maule Norte, en la comuna de Curicó. No, ¿hacia dónde vamos con este tema de la delincuencia que nos está afectando tan duramente? Y pareciera que con el paso de los días nos estamos acostumbrando a estas señales de violencia que se están originando no solamente en Curicó, sino también en otras regiones del país. Quiero una reflexión suya como senadora de este país, Paulina.
Bueno, lo primero es darle las condolencias a las familiares, amigos de todas las personas que han resultado víctimas, particularmente de los últimos días. Hemos visto las escenas de dolor en los funerales, en fin, algo muy muy triste lo que ocurre. Esta acción decidida que hay para enfrentar al crimen organizado, porque aquí ya no estamos hablando solo de la delincuencia común que veíamos antes, sino que de verdaderas redes que tienen que ver con el narcotráfico, con posesión de armas. Aquí hay un trabajo de todo el Estado en ese sentido, y que hay que valorarlo. Porque no es solamente el gobierno, aquí está el Poder Judicial, está la Fiscalía, el Ministerio Público, que es un órgano autónomo, están todos buscando la fórmula de coordinar la acción y de mejorarla. Yo he sido bastante crítica en ocasiones del sistema judicial, como usted decía, Luis Alberto, soy abogada y conozco el sistema desde dentro, Y la verdad es que muchas veces uno no comprende cómo no funcionan las diligencias, la falta de rapidez en ejecutarlas, en buscar pruebas, porque a veces vemos que después de años los juicios que son llevados por los fiscales se caen, finalmente no hay condena, y eso es por falta de pruebas. Y para levantar pruebas tiene que haber un momento oportuno. No se saca nada con ir a tomar huellas una semana después, o que los peritajes demoren meses. Todo eso tiene un momento, y eso también es una mayor eficiencia del Estado en esto. Esto no es solamente la labor de los carabineros, la labor preventiva o la labor investigativa. Tiene que ver con una coordinación mucho mayor, con la agilización de ciertas diligencias, y finalmente que un fiscal llegue a juicio con la mejor y mayor cantidad de pruebas para poder lograr condenas, porque si no, lo que se va produciendo es que se instala la impunidad. Y eso es el mayor aliciente para la delincuencia. Cuando no se logra condenar los delitos, finalmente se incrementa la acción criminal.
Senadora Bodanovich, para de alguna forma contrarrestar o contraatacar este denominado crimen organizado que usted habla en esta intervención, ¿cómo lo enfrentamos decididamente cuando hoy día nos sorprendemos todos con la detención de 13 carabineros que se pasaron hacia el lado oscuro de la fuerza? Es decir, los mismos carabineros tuvieron que detener a sus colegas por coimas, corrupción y tanta cosa, tanto delito que estaban cometiendo estos mismos funcionarios en Santiago, en la región metropolitana. Por un lado, usted me habla del cómo enfrentamos, entre todos, ¿no?, este crimen organizado, cuando si tenemos muchos policías, no estoy generalizando, pero no es menor detener a 13 carabineros por coimas, por estar infiltrado ahí en con bandas delictuales, lo más probable en Santiago. ¿Cómo se enfrenta a eso, senador?
Bueno, eso es muy grave cuando se empiezan a permear las instituciones, cuando entra la corrupción en los jueces, en la fiscalía o en carabineros. Obviamente es una señal de alarma. Yo confío en que sea un castigo drástico el de la justicia, más allá de la sanción propia de carabineros, de expulsarlo, en fin, pero que la justicia también castigue de manera ejemplarizadora este eventual delito que se investiga. El cohecho no puede ser admitido en ninguna situación, ni ningún tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos como lo son Carabineros de Chile, que están precisamente para el resguardo de la población y para investigar delitos, de manera tal que aquí se requiere también una acción decidida de la justicia y de imponerle las penas más altas. Así lo espero, porque tenemos que combatir este flagelo. La corrupción es también la puerta de entrada a la descomposición del sistema, y como decía antes, cuando se empieza a instalar aquello, que el sistema no funciona, se instala la impunidad, cuesta mucho ir vuelta atrás.
Ya quiero aprovechar los minutos también de preguntarle algunas temáticas más directamente la arena política a nivel local. Estos apoyos que usted, a nombre del Partido Socialista, le entregó recientemente a Javier Ahumada para que lidere en una eventual nueva administración de la Democracia Cristiana a nivel local en la municipalidad de Curicó. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el trámite? ¿Cómo están los apoyos? ¿Cómo va la precandidatura de Javier Ahumada? Los apoyos, ¿no?, de ustedes, los socialistas.
Bueno, él ya es candidato, ya no es precandidato, es el candidato del pacto oficialista y progresista, porque es candidato desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y yo, como presidenta nacional del Partido Socialista, tengo que honrar los compromisos. Así también lo he exigido yo respecto de otros partidos, y estuvimos la semana pasada proclamando con Alberto Undurraga, presidente nacional de la Democracia Cristiana, a Javier Ahumada en Curicó. Nos parece que puede continuar un buen trabajo que ha hecho el actual alcalde Javier Muñoz, que después de 12 años de gestión no puede continuar a cargo de la municipalidad. Todos sabemos la cercanía de Javier Ahumada, que ha trabajado codo a codo con Javier Muñoz. Así es que esperamos que esa gestión, que ha sido positiva para la comuna, que permite que tenga un nivel de vida estadísticamente comprobado, una calidad de vida mucho mejor que la de las demás ciudades de la región, incluida de la capital de Talca, bueno, que se mantenga eso y que esa buena gestión pueda ser prolongada también por Javier Ahumada.
Y en este apoyo han quedado muchos heridos en el camino. Eso lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque esa noche, cuando se hizo el acto el viernes pasado acá en Curicó, no vi, por ejemplo, a un Raimundo Canquil. Está muy, muy dolido. ¿Por qué no se restó a este acto público, a este acto de apoyos del Partido Socialista hacia la Democracia Cristiana?
Siempre cuando hay una negociación hay gente que va a resultar perjudicada, dolida, porque esto no se hace con una mirada local, se hace a nivel país, son 280 comunas donde tenemos candidaturas únicas y evidentemente, como ustedes ven, las primarias que van a ser el 9 de junio son un número menor. Acá en la región tenemos 3 primarias y solo de la centro izquierda. Por lo tanto, creo que tenemos que entender, entendiendo también las razones que puede tener Raimundo, con quien también he hablado, pero no se pudo hacer primarias en la comuna y el compromiso que tenemos los partidos es de apoyar a nuestros candidatos únicos y por lo tanto el Partido Socialista va a apoyar a Javier Ahumada.
En Molina también pareciera que hay bastantes dañados, están bastante apenados. Por ejemplo, anoche me interpeló en una actividad distinta que estuvo dando cobertura en Molina el concejal Martínez. Él también está un poco dolido, ¿no? ¿Qué pasa con ese concejal? ¿Por qué está apoyando a Felipe Méndez, a la alcaldía de Molina?
Bueno, él, la dirección regional del Partido Socialista le ha mandado una nota a él haciéndole ver que todavía nosotros no tenemos definido nuestro candidato como pacto y por lo tanto él no está obrando conforme a lo que es la decisión y la línea política del partido. Se le ha hecho ver esta situación, yo espero que él también respete aquello, porque como digo, los pactos cuando se hacen para ser cumplidos y nosotros como Partido Socialista nos gusta respetar nuestra palabra.
Día. Quiero terminar esta entrevista con usted invitando a la gente de Molina, especialmente por hoy día, porque hay una actividad importante. Viene el ministro Montes. ¿Usted va a estar ahí esta tarde con el ministro?
No sé si el ministro finalmente va a venir. ¿El ministro Montes? Parece que no, que tuvo que suspender la visita a la región.
Ah, sí. Mire, lo que pasa es que sí. La mañana Priscila Castillo no había
por lo anunciado. Menos no, porque yo estoy ahora llegando aquí a una actividad en Talca que también él estaba convocado para entregar unos subsidios habitacionales a grupos bien importantes personas y tuvo que quedarse a Santiago con el presidente que fueron a entregar viviendas de la Villa Panamericana. Así que se suspendió, entiendo que suspendió la visita, no sé si a la de la tarde, pero yo creo que está suspendida.
Lo más probable que así sea. Bueno, en la mañana no había dado su anuncio la alcaldesa Priscila Castillo. Bueno, senadora, le agradezco que nos haya actualizado por lo menos esta información y gracias por la entrevista, que esté muy bien. Senadora
Paulina, muchas gracias, muy buenas tardes.
Que esté muy bien. Nos vamos a la pausa y seguimos con ustedes.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Yapu vuelve a Curicó y trae de regreso una de sus mayores obras musicales, El Grito de la Raza, además de todas sus grandes canciones. La cita es el sábado 17 de agosto a las 20:30 horas en el gimnasio Abraham Milad de Curicó, con una invitada muy especial. En el relato, la destacada actriz Francisca Gavilán. Las entradas a los mejores precios estarán disponibles desde el viernes 31 de mayo a través del sistema Mr. Ticket, www.mrticket.cl. Produce Septagrama.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kids Salud para cuidarla. En Kids Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kidsalud.curicó. Kids Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
Las noches de diversión no paran en Boulevard Zapallar. Este 30 de mayo te invitamos a disfrutar de todo el rock latino de los 80 y 90 con la banda Opuestos. Compra tu entrada desde 7,000 pesos en boulevardzapallar.cl. La banda Opuestos te espera este 30 de mayo con lo mejor del rock latino de los 80 y 90 en Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices.
Farmacia Comunitaria Más Salud lo espera con estas ofertas. Diclofenaco 4 cajas, 990 pesos. Paracetamol 3 cajas, 990 pesos. Antialérgicos 4 cajas, 990 pesos. Losartán 990 pesos. Omeprazol 990 pesos. Antiácidos 5 por 990 pesos. Ibuprofeno 790 pesos. Conózcanos en San Martín 49, entre Chacabuco y la Alameda. Atendemos de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario continuado. Descuentos para la tercera edad todos los días. Farmacia Comunitaria Más Salud, su alternativa económica.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Deportes en Sala de Prensa.
Hay declaraciones exclusivas que ha hecho en forma exclusiva para BLN Radio el director técnico de Curicó Unido. Estas declaraciones las van a presentar completamente luego en el siguiente espacio de BLN Deportes, pero hay un adelanto aquí en Sala de Prensa en voz de Claudio Riquelme. ¿Cómo estás, Claudio? Gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Exactamente. Fíjate que vamos a tener en todas nuestras plataformas, vamos a estrenar esta conversación que pudimos sostener con el técnico de Curicó Unido, Héctor Almandós. Ahora, en un ratito más, vamos a mostrarles gran parte de esa conversación en el programa habitual de BLN Deportes. Pero más adelante va a estar disponible en una versión XL en nuestros podcasts, por ejemplo, en BLN Radio. .cl. Nos recibió el técnico de Curicó Unido, tocamos un montón de temas, por ejemplo, mira, fue delineando su postura en torno a traer o no refuerzos a mitad de temporada.
Posiblemente o capaz que podamos traer o que nos sentemos con el directorio y veamos como para completar, pero no para rellenar. Yo no quiero rellenar, yo no voy a rellenar. Yo si traigo a alguien es porque creo que es necesario y porque creo que es diferente. Si no, no voy a traer a nadie. Eso lo tengo claro y lo tengo preciso. Yo para cubrir o para tratar de rellenar, no traigo chicos de juveniles que hay y que están trabajando muy bien.
Hablamos de fútbol, por supuesto, de táctica, de jugadores, pero también hubo espacio para preguntarle algunas cosas más íntimas que las vamos a compartir con toda la audiencia y también para un pequeño juego. Un adelanto, acá en Sala de Prensa, la pregunta para Héctor Almandós fue: ¿cuál es el titular que le gustaría escuchar en BLN Deportes el día después del último partido de Curicó en esta temporada?
Que logramos el objetivo final, el anhelo más grande que tengo desde que llegué a Curicó. que es volver a ver en primera división. Algunos lo pueden sentir de demasiado exigente o demasiado rápido decirlo. No. Es un trabajo muy grande, un desafío muy grande, pero es en el anhelo más grande que tengo. Y con mi cuerpo técnico venimos juntos a ayudar a hacer historia y a dejar marcado mi huella en este club y con esta gran hinchada.
Invitación hecha, Luis Alberto Cabello, y a toda la gente que está en sintonía de BLN. A las 2 de la tarde este diálogo en extenso, a solas con Héctor Almandoz.
Y se da, parece, en un contexto bastante relajado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, sí, sin presiones.
Claro. Nos recibió en la que ha sido su casa hasta el día de hoy. Claro, un diálogo mucho más allá de lo que permite una conferencia de prensa.
Claro. Sí, la presión ahí.
Claro.
El foco, las luces, más bien una conversación prácticamente en el living de la casa.
Con libertad total. Estará, creo que está, un adelanto, creo que está ya en nuestra sección de podcast de BLN Radio.
Muy bien. Los detalles luego un ratito más, cuando comience una nueva edición de BLN Deportes. Gracias, Claudio.
Chao.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram. BLN Radio. Siempre atento.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. La elegancia y la aventura se cruzan en cada esquina con el nuevo Toyota Yaris Cross híbrido. Descubre un mundo de posibilidades en un vehículo que combina estilo, comodidad y versatilidad como ningún otro. ¿Estás listo para llevar tu conducción a un nuevo nivel? La emoción te espera en cada esquina. Ven a Coadig por el Yaris Cross híbrido. Te esperamos en Yungay 1063, Curicó.
En BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Faltan 13 minutos para las 2. Ahora aquí en Sala de Prensa por BLN Radio tengo la oportunidad de hablar una vez más al teléfono con la diputada por acá, por la región del Maule, con la diputada Mercedes Bulnes. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, bienvenida, por favor.
Afortunadamente bastante bien.
Entiendo que usted está en una clínica, me decía, pero está por otros trámites, ¿no?
Sí, estoy en este momento, me tenían que instalar un catéter para una quimioterapia.
Ya. Yeah. Y está mejor, ¿no?
Sí, afortunadamente.
Ya. Yeah. Bueno, aprovechamos la instancia mientras pueda recibir este llamado telefónico, diputada Bulnes, para hablar de algunos proyectos de ley, porque es la pega de ustedes, los parlamentarios, ¿no? Para eso la gente lo eligió. Y entiendo que hay novedades respecto a un proyecto contra la fuga y no pago de las bencineras. Este tema es particularmente relevante, creo yo, para la gente que vive en Curicó, porque hay varias denuncias al respecto. Hay gente que llega patudamente a las bencineras, carga el combustible y se va. Yo creo que ahí ustedes están legislando al respecto, ¿no?
Sí, es un tema de seguridad por una parte, pero también un tema... porque... realmente es un abuso contra la bencinera por una parte, pero también contra los trabajadores de las bencineras, porque son ellos los que tienen que responder a la gente que huye sin pagar, Y por lo demás, con actualmente, con todo lo que es la el control, sobre todo las cámaras, se puede saber qué automóvil o qué vehículo, digamos, cargó, sea combustible, sea bencina, sea petróleo, y se fue sin pagar, creando además una situación de riesgo, porque a veces incluso con las mangueras. Y eso crea una situación de riesgo compleja para los demás usuarios de la de, digamos, las personas que están cargando, y por cierto para los trabajadores.
Ya, cuando se presenta un hecho de estas características aquí en la zona, se le dice perro muerto, ¿no? Es el término popular, ¿no?
Es el término popular que se usa tanto para las bencineras como cuando en los restaurantes, por ejemplo, claro, cuando la gente come sin pagar, y luego es el trabajador, la persona que atendió, quien se ve obligada a pagar la cuenta, digamos. Entonces se llama perro muerto, que es una expresión muy popular y muy antigua. Desde que yo era niña recuerdo hacer perro muerto, que la gente lo consideraba una gracia. Claro. Yo realmente encuentro que es una falta de probidad, es una falta de honradez, porque uno consumió algo y se supone que tiene que pagar, ¿no?
Sí. Diputada, hoy día lo que tenemos hasta ahora, ¿no?, en este momento, es que, por ejemplo, cuando hacen perro muerto estas personas, simplemente se van, no pagan, y después el a cargo de la bencinera o el atendedor llama a carabineros para solamente tomar la denuncia. Y esto seguramente se deriva, no sé a dónde, no sé si al juzgado de policía local o a la fiscalía.
Y en después... este proyecto se pretende que se derive al juzgado de policía local, así como, por ejemplo, cuando usted transita por la carretera sin pagar el TAJ, va a policía local y se establecen multas además del pago de lo adeudado, que es lo correcto, porque la verdad es que es una falta de honestidad. La gente cree que es divertido, pero eso no es divertido, es simplemente un hurto, es una cosa que no se vive, porque obviamente uno consumió y alguien tiene que pagar la cuenta.
Claro, entonces ahora con esta nueva ley, esta nueva normativa, yo me imagino que será a través de la placa patente que se va a hacer el cargo, ¿no?, de lo que adeuda la bencinera.
A través de la placa patente. Normalmente la placa patente queda registrada naturalmente con las cámaras de vigilancia y el propietario del vehículo tendrá que responder. Ahora, si el propietario del vehículo se le fue sustraído, por ejemplo, podrá decir efectivamente se me sustrajo este vehículo y aquí está la denuncia. O de alguna manera puede excusarse. También pasa con frecuencia que personas cercanas al propietario del vehículo toman el vehículo sin autorización. Todo eso tiene que ser, lo puede responder el dueño del vehículo excusándose, por ejemplo, si se lo robaron o si lo tomaron sin su autorización. Y podrá decir que era el que conducía. Pero el propietario del vehículo es el que es responsable del consumo del combustible.
Ya, entiendo que este proyecto de ley está en su primer trámite, pero y si sigue adelante el curso legislativo, podría finalmente transformarse en ley de la República y comenzar esta nueva norma, esta nueva ley en un plazo de 6 meses, ¿no?
Lo presenté en la Cámara de Diputados, naturalmente está en primer trámite, y como se nos ha pedido priorizar los proyectos de seguridad, porque no tiene que ver con seguridad también, digamos, claro, seguridad, estamos hablando de los delitos contra la propiedad en general, también como contra los delitos contra las personas, digamos, pero es un delito contra la propiedad.
Ya que estamos hablando...
Entonces espero que esté dentro de los que se prioricen por el gobierno. Se nos ha pedido la bancada decir que este proyecto priorizamos y este es uno de los proyectos que yo pedí priorizar, a igual como pedí priorizar todo lo que es la defensa de la actuación de las víctimas en el Código Procesal Penal, porque la víctima del Código Procesal Penal está muy ausente. Más allá de que tenga abogado o no tenga abogado, sea querellante o no sea querellante, la víctima del proceso penal tiene muy poca importancia en nuestro código como está. Incluso tenía muchas más facultades en el antiguo Código Procedimiento Penal, pero actualmente el Código Procesal Penal tiene muy pocas facultades para pedir diligencias, para reclamar que no se haga la diligencia, para darle impulso procesal a la investigación. Es un proyecto de seguridad que me parecen a mí importantes para las personas.
Sí, de todas maneras.
Y este del hurto de combustible me parece también importante para las personas, miren, por una parte para el administrador de la bencinera, pero sobre todo para el atendedor, para la persona que atiende, y que muchas veces el administrador de la bencinera lo hace a él responsable por la fuga del vehículo que cargó combustible y no lo pagó.
Bueno, diputada, también quiero contarle que me han pedido destacar su exitosa gestión como diputada usted, que lo que permitió la inauguración de un proyecto sanitario de agua potable rural para el sector de Quilbo Alto. Esto corresponde acá a la provincia de Curicó. ¿Me puede contar un poquito de eso, de la APR?
Mire, le cuento rápidamente. Lo que pasa es que en Quilbo Alto había una APR que estaba con problemas serios de mantenimiento y sobre todo de mucha gente que se estaba uniendo a la APR y necesitaba la APR ampliar su capacidad. Entonces, un problema porque la Contraloría se había opuesto a que de alguna manera el proyecto de mantenimiento, si no se realizaba dentro del año, tenía que postularse nuevamente al año siguiente. Entonces, hicimos una gestión muy exitosa por lo demás, pues no solamente Quilbo Alto de favorito, son más de 200 personas. Pero además en otros sectores había problemas con que porque la licitación demora, ¿no es cierto? Se adjudica, por ejemplo, a fines de noviembre, a fines de diciembre, no se alcanza a hacer en el año y queda con arrastre. Pero no se autorizaba el arrastre y tenía que volver a postularse al año siguiente. Y nuevamente la licitación, que se presenta la licitación, se adjudica la licitación y los decretos, digamos, de pago quedan pendientes. Se pudo hacer el decreto de arrastre de manera que efectivamente el proyecto, y ahí ya se inauguró el proyecto, favorece a más de 200 personas. Es muy interesante, pero además de Quilbo Alto, como digo, hay muchas otras APR dentro de la región y dentro de la provincia de Curicó que estaban con esta situación, y esto se ha podido arreglar. Afortunadamente tuvimos una gestión muy exitosa que ayudó a que esto ocurriera y que en definitiva la gente ha quedado muy contenta porque tiene su APR limpia, tiene todo lo que es el mantenimiento, se ha podido realizar y se ha podido entregar el agua potable para el sector.
Bien, diputada, le agradezco estas declaraciones, yo le deseo lo mejor, que todo mejore, por favor, y a cuidarse nomás, pues, ¿qué le diga?
Naturalmente, eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos, pero sobre todo yo insisto mucho, la gente es poco proclive a prevenir, lo importante es prevenir, ir al CEFAM, ponerse las vacunas, hacerse los exámenes que hay que hacerse, la mamografía, los diferentes exámenes para prevenir, porque el que previene sana mucho antes. Y eso es de lo que se trata.
Bueno, mis mejores energías, diputada. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Luis. Que esté muy bien y muchos saludos a todos sus amigos.
Hasta luego. Gracias.
Resumen en Sala de Prensa.
Detienen a 12 funcionarios de carabineros por delito de corrupción. Cobraban por entregar seguridad y protección especial a comerciantes chinos. Nuevo crimen, remesa Curicó. Asesina a un hombre de varios disparos. Trasladaron el cuerpo en su propio vehículo, intentaron quemarlo para borrar evidencias. Investiga la muerte de un trabajador luego de ser aplastado por una grúa horquilla esta mañana al interior de una conocida empresa frutícola de la zona. Molina, Curicó y a esta hora Teno, las últimas comunas de la región del Maule que acompañan a Camila Gómez en esta marcha hacia el Palacio de la Moneda en Santiago. Mi anhelo más grande es devolver a Curicó Unido a Primera División. Héctor Almandoz habló en profundidad en forma exclusiva con BLN Deportes. Ya le presentamos un adelanto y que vienen luego los detalles en nuestra próxima edición de BLN Deportes. Hasta aquí las noticias por ahora, faltan 2 minutos para las 2. Es todo, buenas tardes.
Coadig es Toyota en Curicó. Clínica Vesalio, Raimi, Restaurant Peruano, Dr. Oscar Valdés, cirujano dentista. Presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante.
Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.